Hola, bienvenido a un nuevo ARDD, a riesgo de demanda por entregar información, siempre gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé. ¿Y sabías que el Volkswagen de tu nueva vida está en www.servimac.cl? Date una vuelta por ahí. Y nos vamos a una nota que nos apareció acá en la mesa de trabajo y que queremos compartir con ustedes. Un titular nos llamó poderosamente la atención en CIPER. Dice, en 10 años se duplicó gasto en pensiones dobles para exfuncionarios de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Es una nota de Mauricio Weibel que se publicó este 24 de noviembre. Dice en parte de su desarrollo lo siguiente: un total de 2.445 militares y policías en retiro percibieron más de una pensión en el año 2019, lo que implicó un gasto total anual de 30.290 millones de pesos. Así lo informaron por ley de transparencia los sistemas previsionales de las Fuerzas Armadas, Capredena, y de Carabineros, Dipreca, que agrupa también a PDI y Gendarmería. Según sus registros, en el 2010, el grupo con pensiones múltiples sumaba 1.911 exfuncionarios y el gasto total alcanzaba los 14.742 millones de pesos. Es decir, mientras los beneficiados aumentaron un 28%, el monto a repartir se duplicó. Pues bien, en vista a eso, que en prensa se le denomina bajada, avancemos un poco más en esta nota que dice que una de las particularidades del sistema previsional de las Fuerzas Armadas y de Orden es el alto número de pensiones dobles, las que corresponden a personas que jubilan alrededor de los 50 años de edad al finalizar su carrera militar o policial, pero que continúan trabajando para la institución uniformada hasta obtener una segunda pensión. En algunos casos, poco habituales, se registran más de dos pensiones por persona, por lo que técnicamente debe hablarse de pensiones múltiples. Según datos proporcionados por la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, Capredena, y la Dirección de Previsión de Carabineros, Dipreca, entre 2010 y 2019 se duplicó el monto que se paga en este tipo de pensiones, pasando de 14.742 millones de pesos a 30.290 millones de pesos. CIPER habría pedido, por transparencia, el número y monto de las pensiones dobles pagadas entre 2010 y 2019. Las respuestas de Capredena y Dipreca indicaron que el año pasado un total de 2.445 exfuncionarios de las Fuerzas Armadas, Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería recibieron pensiones dobles por un total anual de 30.290 millones de pesos. Según los registros de Capredena y Dipreca, en 2010, los exfuncionarios que recibían más de una pensión sumaban 1.911 personas, con un gasto total anual de 14.742 millones de pesos. Esto implica que al comparar las cifras de 2019, en 10 años el grupo de beneficiados aumentó en un 28%, mientras que el monto a repartir se duplicó. Los montos promedios más elevados que se pagan por pensiones dobles corresponden a Dipreca. El sistema previsional de Carabineros confirmó a CIPER que en 2019 un grupo de 114 jubilados percibieron 4.425 millones de pesos anuales en pensiones de retiro dobles, es decir, un pago promedio en jubilación de 38,8 millones anual para cada uno, algo así como a 3,2 millones promedio mensual. Esta información oficial confirmó que en 2019 se duplicó el gasto en pensiones dobles que se hacía en 2010 en el sistema previsional de Carabineros. En 2010, un total de 80 personas cobraron 2.057 millones de pesos anuales por este concepto, es decir, unos 25,7 millones en promedio para cada uno de estos funcionarios en retiro, algo así como 2,1 millones de pesos promedio mensual. De esta forma, en el sistema de Carabineros, aunque el número de beneficiados con pensiones de retiro dobles creció en solo 34 personas desde 2010 a 2019, el monto erogado se duplicó. En comparación, el gasto de 2019 de Dipreca en los 114 exfuncionarios con pensiones de retiro dobles equivale al pago de unas 1.500 pensiones civiles promedio, considerando un trabajador de sexo masculino con 25 a 30 años de cotizaciones, como es el perfil de los jubilados en Carabineros, la PDI y Gendarmería. En términos agregados, las pensiones totales pagadas por Dipreca sumaron 40.423 a diciembre de 2019, cifra mayor que las 34.355 financiadas en 2010. En montos, en 2019 el desembolso total fue de 708.953 millones de pesos, cifra superior a los 400.583 millones de pesos erogados en 2010. En las Fuerzas Armadas, Ejército, Armada y Fuerza Aérea, Cabredena informó que las pensiones dobles sumaron 2.331 casos en 2019, con un gasto de 25.865 millones de pesos anuales. En 2010, los favorecidos eran 1.831 exfuncionarios, que recibieron recursos por 12.685 millones de pesos en 12 meses. De este gasto en pensiones dobles, los registros de Cabredena indican que la mayor parte corresponde a la Armada, donde 979 jubilados recibieron un total de 955 millones de pesos mensuales, lo que implica un pago de 975.000 pesos promedio mensual por persona. El Ejército registró 860 casos y un desembolso total por 672 millones de pesos mensuales, 781.000 promedio mensual por persona. La Fuerza Aérea, 492 casos y desembolsos por 527 millones de pesos, 1 millón promedio mensual por persona. En las instituciones adscritas a Cabredena, el 31 de diciembre de 2019, las pensiones sobre las 60 UEFES, equivalentes a 1.698.596 pesos a esa fecha, totalizaron 8.691 casos, es decir, un gasto anualizado de 254.000 millones de pesos. Eso es el doble del desembolso registrado en el 2010, cuando el gasto en pensiones por sobre las 60 UEFES sumó 125.000 millones. Según la información proporcionada por Cabredena, las pensiones más altas de las Fuerzas Armadas anotaron un promedio de 2.437.829 pesos en 2019, cifra un 39,6% más alta que la registrada a diciembre de 2010, cuando fue de 1.746.452 pesos. En total, Cabredena financió 105.928 pensiones a fines de 2019 con un desembolso mensual de 91.145 millones de pesos. Estamos terminando, por si se mareó con los números. De acuerdo a las cifras entregadas por Cabredena y Dipreca, el gasto total en pensiones ascendió en 2019 a 1,8 billones de pesos. Ese monto anual, a modo de comparación, permitiría construir unos 300 colegios de excelencia o un hospital de baja complejidad en cada región del país. Más del 90% de los recursos utilizados para el pago de estas pensiones proviene de aportes estatales. El resto corresponde a los ahorros de los exfuncionarios de las Fuerzas Armadas, Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería. ¿Quiere revisar esto? Enlace incluido, por supuesto. Si quiere, puede revisar nuestro sitio web www.paislobo.cl y ahí vamos a dejar el enlace a esta nota de Mauricio Weibel Barahona, publicada este 24 de noviembre de 2010, bajo el título de En 10 años se duplicó gasto en pensiones dobles para exfuncionarios de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Ahí la nota tiene mayor detalle, por supuesto, así que lo invitamos a darse una vuelta por ahí. Por lo que esto ha sido una especie de adelanto. Es fácil marearse con los números, especialmente cuando uno los va relatando a la velocidad en la que voy yo. ¿Sabía que hay primarias este fin de semana? ¿Cómo se hace eso? ¿Es igual que en las votaciones anteriores, como en el plebiscito? Bueno, se lo preguntamos a uno de los candidatos acá en la región de Los Lagos. Además, hay que reconocer, es columnista de la productora y generalmente le consultamos cosas relacionadas con la ley o la aplicación de la ley. Mal que mal, es abogado, ex fiscal. Pero el día de hoy, ¿cómo se presenta?
Mi nombre es Leonardo de la Prida, mi candidatura a gobernador regional, a primaria gobernador regional.
Decía yo que tenía muchas dudas. Leonardo, ¿por qué no nos ilumina un poco cómo es la votación de este fin de semana?
Bueno, hay que entender que esta es una primaria legal con todas las de la ley. Es decir, igual como el plebiscito del 25 de octubre, la gente tiene que ir a votar a su local de votación que aparecía en el registro electoral en el CERVEL. Es posible que no necesariamente sea la misma mesa o el mismo establecimiento dentro de la comuna que le tocó el 25, y por lo cual los invito y las invito a que vean en el CERVEL.cl, consultando con su RUT, cuál es su local de votación. Es muy fácil, pueden apretar en Google, local de votación, CERVEL, y los va a reconducir hasta ese lugar. El tema de la papeleta. Bueno, el tema de la papeleta es que hay dos pactos que están yendo a primarias hoy día. Por una parte, el Frente Amplio, que tiene dos candidatos, un hombre y una mujer, Jaime y Pamela. Lamentablemente Pamela no ha podido hacer campaña porque ha estado enferma y es solamente el candidato Jaime Sáenz. Y por otra parte, en el pacto que yo voy como independiente junto al Partido Radical, a la Democracia Cristiana y al Partido Socialista, pero yo voy apoyado en el PUCO PPD, pero aparezco en la papeleta como independiente. Ese es el voto que yo invito a la gente a votar en todo caso.
Leonardo, según usted, ¿cuáles son los candidatos más fuertes en la región de Los Lagos para ser el próximo gobernador de la región?
Según mi visión, yo creo que los candidatos fuertes están, primero que nada, en el pacto en el que yo estoy incluido, porque el Frente Amplio en la región no tiene mayor incidencia. Es una fuerza nueva, es un hombre joven que tiene muchas buenas ideas, pero que todavía no es tan conocido, y me parece que son los candidatos de la Democracia Cristiana, del Partido Radical y del Partido Socialista los más fuertes, junto conmigo.
Hubo controversia hace unas semanas atrás, estamos en pandemia, ¿cierto? Y algunos cuestionaron hacer campaña en cuarentena, más aún cuando uno de los candidatos dio positivo para COVID-19.
Mire, lo que pasa es que me parece que ha sido un poco injusto que se ha criticado al candidato del Partido Socialista, ¿no es cierto? Porque lamentablemente se enfermó de COVID y algunas personas con las cuales él se interactuó en algún minuto, particularmente en Chiloé o también acá en Osorno, se contagiaron, incluso algunos periodistas. Sin embargo, también fuimos testigos de fotografías de los mismos candidatos, tanto del Partido Radical como de la Democracia Cristiana, que también estuvieron con cuarentena visitando diferentes ferias y personas y sacando fotos con muchas personas. Entonces, yo siento que ahí fue una situación bien incómoda, porque cuestionan al candidato socialista, pero ellos no ven la paja, ven la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio.
No tenemos tanto tiempo, Leonardo, pero de seguro usted podrá destacar alguno de los puntos más relevantes de su programa, de su candidatura.
Mire, yo creo que lo más destacable de mi programa es que es un programa que se ha hecho con la gente y que pretende incluir a las personas. Es decir, estamos hablando de participación, como digo yo, real. No de puro de palabrería, porque eso fue lo que yo aprendí como intendente de esta región, que no es necesario construir mesas, como dice un candidato, y escuchar y volver a contratar personas y auditorías y consultoras, ¿no es cierto?, para saber lo que se requiere en Chiloé, lo que se requiere en Osorno, en Palena o en Llanquihue. La gente, los dirigentes, los que les afectan los problemas lo tienen bastante clarito. La gente hoy día está muy informada y lo que tiene que hacer la autoridad es escucharla e incluirla. Por eso estamos proponiendo una especie de reglamento participativo que vamos a dictar en el momento que estemos en el poder, en el cargo, para efectos de poder determinar que sea la comunidad y no solo y siempre el alcalde el que decida qué proyectos hay que financiar con preferencia. Yo creo que ahí estarán, por ejemplo, las juntas de vecinos, las uniones comunales o diferentes actores de la comunidad, por ejemplo, de la cultura, del deporte, según lo que corresponda, para poder determinar qué hay que financiar primero. No puede ser que un candidato o un gobernador diga: yo voy a financiar este proyecto y no voy a financiar este otro. Si son en beneficio de la comunidad, bueno, dejemos que la comunidad participe y en forma vinculante. Vinculante significa que lo que se decida ahí deba ser obligatorio o escuchado necesariamente por después quienes van a financiarlo.
Usted lo ha mencionado varias veces, fue intendente de la región de Los Lagos. Un punto a su favor, pero también un punto de críticas. ¿Cuáles han sido las críticas que más le han dolido?
Mire, la verdad es que he escuchado de todo, pero la verdad es lo que me ha molestado es cuando me han dicho que yo no he sido cuidadoso de los derechos humanos, cuando yo soy un abogado que trabaja también en la defensa de casos de derechos humanos, que lo vengo haciendo hace harto tiempo, no tiene que ver con esta campaña, y particularmente porque he estado comprometido siempre con avanzar en esa materia. Creo que en la región debemos promover y recuperar un proyecto que es súper necesario en Puerto Montt, que es un edificio que está los cuarteles de la PDI en Puerto Montt, y que están abandonados justo al lado del mall, y donde queremos hacer un sitio de la memoria. Mi compromiso es llevarlo adelante. También me parece que es necesario hacer lo mismo acá en Osorno. Acá en Osorno hay una historia que no todos conocen respecto a lugares donde también fueron realizadas varias violaciones de los derechos humanos. Pero por ahora, avanzar con lo que está en el sitio de la memoria en Puerto Montt.
Decíamos al principio del programa que usted, aparte de haber sido intendente de la región de Los Lagos, fue fiscal. En ese sentido, ¿usted cree que debería aplicarse y coordinarse el trabajo policial de una forma diferente a un plan nacional? Me refiero que con las características propias de la región deberían adecuarse los planes policiales a nuestras características.
Mire, yo primero que nada quiero ser muy claro, a diferencia de otros candidatos, yo no quiero prometer el oro y el moro, porque también depende de las facultades que cada autoridad va a tener. El gobernador regional es el jefe del gobierno regional, el órgano ejecutivo, y también va a ser el presidente del CONE, y va a poder, por cierto, orientar recursos con la ayuda de la comunidad a las grandes necesidades. La delincuencia se persigue también con mejor luminaria, con canchas deportivas, con proyectos para ayudar a los jóvenes que no estén en la droga o que no caigan en la droga, y por cierto participar de reuniones de seguridad ciudadana con todos los conocimientos que vamos a tener, y ir a exigir cuando corresponda a Santiago y donde haya que ir mayor cantidad de beneficios, mayor cantidad de policías, mayor cantidad de implementos que se hagan necesarios para luchar contra diferentes. Sin embargo, la función misma de la seguridad está radicada en el Ministerio del Interior y no en el gobierno regional.
En el último tiempo hemos hecho noticia a nivel nacional por femicidios y lamentablemente también, como en otros puntos de nuestro país, por violencia contra la mujer. ¿Cuál es su parecer?
Bueno, respecto a ese punto, a mí me parece que es fundamental, y no es porque yo lo piense, sino que es lo que me ha dicho la gente, y en particular mujeres rurales o dirigentes de sectores rurales, respecto a que más que necesitan un techo, más que necesitan un trabajo, lo que necesitan es asistencia psicológica, mayor cantidad de profesionales psicólogos, mayor cantidad de profesionales especialistas que existan en los sectores rurales, que puedan acompañar a las mujeres en sus denuncias, en denuncias por violencia intrafamiliar y en denuncias por delitos sexuales. Y ahí es fundamental, y ahí sí que nosotros como gobierno regional podemos trabajar, como ya lo hicimos en el gobierno de la presidenta Bachelet acá en la provincia de Osorno, con un trabajo piloto entre INDAP, ¿no es cierto?, y el CERNAM, para que cuando las personas que quieran ser capacitadas por INDAP o optar a sus beneficios, deban necesariamente pasar por horas de inducción o de formación en una perspectiva de género, para poder entender que la mujer debe tener tales y cuales derechos igual que los hombres, cosas que son evidentes, pero que a veces en una formación sexista, donde se ha dicho que el hombre es el que está destinado a trabajar y la mujer tiene que estar en la casa, cuesta incluso para algunos entender por qué está mal asignar esos roles. Eso es luchar desde la base, y no solamente en las ciudades. Preocupémonos de esa inmensa cantidad de personas que están en los sectores rurales, que tampoco tienen, no están ni siquiera en los indicadores de cesantía, porque como no han buscado trabajo, a veces esas mujeres no están ni siquiera en la cesantía, no están en la fuerza de trabajo.
¿Cree usted que debería haber un nuevo trato, un nuevo diálogo entre comunidades mapuche y forestales, por ejemplo?
O sea, yo estoy absolutamente convencido que requerimos avanzar más allá del reconocimiento constitucional que tenemos hoy día en la esperanza de la nueva constitución, a los pueblos originarios, también tenemos que reconocer a las autoridades ancestrales de esos pueblos originarios, a los caciques que tenemos acá, por ejemplo, en el territorio de Osorno, que son 4 caciques y son 30 caciques en toda nuestra región. Es fundamental entender que ellos son personas dispuestas al diálogo, creo que son más dispuestas al diálogo incluso que lo que hay en la Araucanía, y no tenemos por qué importarnos un conflicto que no tenemos acá. Aquí han habido hechos muy aislados y que tienen que ver a veces con situaciones puntuales que son conocidas por las autoridades, que tienen que ver con incumplimientos que a veces se han hecho de acuerdos que han comprometido algunas forestales. No podemos darle siempre la seguridad a las forestales, que ellas son las que tienen la razón solamente porque hacen una denuncia. Hoy día ha quedado demostrado que muchas investigaciones, como por ejemplo la operación Huracán, era simplemente humo y se enlodó a muchas personas de origen mapuche, huilliche o mapuche en el caso del Huracán.
La pandemia nos ha causado mucho daño, en especial a 2 comunas, Osorno y Puerto Montt, por las cuarentenas. ¿Cómo enfrentaría la recuperación de estas comunas?
Bueno, primero debo decir desde ya que yo estoy totalmente de acuerdo que las cuarentenas tan prolongadas han demostrado ser ineficientes, han generado una gran cantidad de otras problemáticas, en particular a algunas actividades, ya vemos el comercio Osorno que se ha organizado, de gremios que a veces ni siquiera habían interactuado y hoy día están juntos, los gastronómicos, los peluqueros, toda la gente del barrio Lynch con la gente de la Feria Libre de Ragüe y el mercado municipal. Los ha unido entendiendo que todos tienen que luchar por su fuente de trabajo. Y quiero decir que eso no significa que no esté de acuerdo con que haya medidas para paliar o medidas sanitarias para evitar el COVID, pero tiene que hacerse de una manera inteligente, aislando a las personas enfermas y haciendo trazabilidad y mucho mayores cantidades de testeos, pero no teniendo a la gente inmovilizada, que ya todos sabemos que ya no damos para más. De todas maneras, es una preocupación fundamental hacia adelante y tenemos la esperanza de que en el segundo semestre del próximo año la cosa empiece a mainar con la llegada de las vacunas.
Me supongo que todas las ideas que hemos planteado en vistas a su candidatura, Leonardo, han sido compartidas y se le han presentado apoyos. ¿Podemos conocer nombres de representantes de comunidades, dirigentes o políticos que estén tras su candidatura a gobernador de la región de Los Lagos?
Yo podría decirle que tengo personas en toda la región de Los Lagos que me han comprometido su apoyo, en particular, no solamente el apoyo, sino que me pidieron que yo postulara este cargo para continuar un poco el trabajo que habíamos hecho al final del gobierno de la presidenta Bachelet, donde generamos muchos lazos de confianza y de verdad estima muy auténtica. No quiero darle nombres ahora porque creo que no es el momento antes de una votación. Sin embargo, te puedo decir que sectores completos de la pesca artesanal, sectores de la agricultura, de la cultura. Ayer, por ejemplo, conversábamos con la red de ambiental de Osorno en cuanto a la importancia de seguir avanzando en estos temas. Pero no significa que cada una de las personas con las que yo converse me den mi apoyo. Sin embargo, tengo mucha confianza en que el domingo tendremos una votación muy efectiva.
Leonardo de la Prida, como siempre, agradecido la gentileza de conversar con nosotros y responder nuestras dudas. Que tenga buen día, muchas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, y con esto llegamos al final de este ARDD, a riesgo de demanda por entregar información, siempre gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé. Sí, lo dije al principio del programa, el Volkswagen de tu nueva vida está en www.servimac.cl. Compra hoy y paga en febrero del próximo año. Visita la página, date una vuelta por ahí y mientras revisas las ofertas, aprovecho de despedirme con un abrazo sincero a la distancia, como mal digo, pero bien intencionado. Se me le cuida.